Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas con Laura Novoa
Viv 13, 1 de julio por la tarde, 1751. Estimado padre Georges-Louis Lesage, al escribir, elige un tema a la medida de tus fuerzas. El músico que en 1720 decía que la música, más simplemente, era la más bella, albergaba en ello, a mi modo de ver, un extraño propósito. Me gustaría que hubiese dicho a sí mismo que mejor comediante es el que hace menos gestos y habla más reposadamente. A la vista de los trinos de Jean-Baptiste Lully, convengo que son insulsos y de mal gusto. Estoy muy sorprendido de que se encuentre en mi obra El adivino de la aldea los mismos trinos que en la ópera titulada Rolando. Al no encontrar la más mínima relación, me ofusco en este punto. Por lo demás, no resulta sencillo determinar los casos en que la música comporta trinos y aquellos en los que no lo hace. Yo me he proporcionado reglas para distinguir estos casos y las he seguido cuidadosamente en la práctica. Me pregunta sobre un tema en el que he pensado a menudo y me ha preocupado mucho. Si la música no consiste más que en simples canciones y no complace sino por los sonidos físicos, podría darse el caso de que las melodías de provincias complacieran tanto o más que las de la corte. Pero siempre que la música sea considerada como un arte de imitación, al igual que la poesía y la pintura, es en la ciudad, en la corte, donde por doquier se ejercitan en las artes agradables, muchos hombres agrupados y se aprende a cultivarla. En general, la mejor música es aquella en donde reina el placer físico y el placer moral, es decir, el beneplácito del oído y el interés del sentimiento. Reclaman el uno del otro una ayuda mutua y conspiran en una unión amistosa. Jean-Jacques Rousseau.
Thank you.
de Jean-Jacques Rousseau escuchamos Cuatro aires para dos clarinetes, interpretado por Michel Portal y Paul Meyer. Bienvenidos, queridos y queridas oyentes. Muy, pero muy buenas tardes. Espero que estén todos muy, pero muy bien o lo mejor posible. Bueno, estamos inaugurando la temporada 2021. Este es el segundo programa. Continuamos haciendo los programas desde nuestras casas. Todavía no está habilitado los protocolos para que podamos hacer los programas en vivo de la radio. Pero aquí seguimos acompañándonos mutuamente este nuevo año, que esperemos que sea un poquito más liviano. Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy especial a Andrea Merenson, todo el equipo de Radio Nacional Clásica y de la radio en general, por bueno, hacer posible que, por convocarnos nuevamente y por ayudarnos a que podamos reencontrarnos cada sábado con todos ustedes. Bueno, cuántas cosas interesantes, cuántos argumentos interesantes que usa Rousseau, ¿no? Sobre la música. Es algo que se discute mucho entre músicos, pero me parece que no sé si el público general sabe que esta gran figura de la política se dedicó a la música y dedicó mucho tiempo a pensar muchas cuestiones sobre la música que siguen discutiéndose hasta el día de hoy. Y esas discusiones además sentaron las bases de lo que de la música occidental tal como la conocemos hoy día, ¿no? Así que dio mucho material y sigue dando mucho material para seguir debatiendo, y me parece que bueno, que era muy oportuno presentarles este lado que no se conoce de tanto, por lo menos a nivel más, más general de Rousseau. No sé si alguno de ustedes recuerda esa famosa sentencia, que yo por lo menos la he escuchado cuando empecé a estudiar música y se usaba en los conservatorios y aparecía en viejos libros de algunos conservatorios, que se recitaba de memoria, había que aprenderla de memoria y recitarla, y decía: la música es el arte de bien combinar los sonidos, ¿no? Y uno repetía sin entender muy bien lo que estaba diciendo, y nunca, además, por lo menos en mi caso, se hizo referencia a quién era en realidad el autor de esta definición. Y bueno, claro, el autor de esta definición es Jean-Jacques Rousseau. En la interesantísima carta que les leí en la introducción, está dirigida a Georges-Louis Lesage. No es un personaje muy importante, muy trascendente, era un miembro de una familia borgoñona, protestante, que se habían refugiado en Inglaterra. Y hay una cosa que quiero rescatar de esa carta, ¿no? Esta idea de que la música es aquella donde reina el placer físico y el placer moral, es decir, el beneplácito del oído y el interés del sentimiento. ¿Qué música causa entonces el placer físico y el hablar de juntar esto del placer moral, ¿no? Porque bueno, el asunto es que hay distintas propuestas para ese placer y distintas maneras de entender qué músicas son las que producen ese placer. Antes de seguir, de entrar más en el tema, les paso las vías de comunicación. El mail es cartasymusica@gmail.com y nuestra red social Facebook es Juegos de Cartas, un programa de Radio Nacional Clásica. Les decía entonces que se queden con esa frase que les leí al comienzo, ¿no? Esto que apunta, que subraya a Rousseau de la música donde reina el placer físico y el placer moral, ¿no? Porque vamos a comentar algo más en relación a eso. Después habla de los trinos. Bueno, para los que no saben lo que es un trino, el trino es como un adorno que se usaba mucho en el barroco, también en los conciertos para piano y orquesta, cuando está por cerrar, en los momentos de clímax, son dos notas que se tocan rápido, hasta concluir el clímax de la obra, ¿no? Hay distintos clímax dentro de la obra y el trino sirve para enfatizar eso. Bueno, Rousseau, ¿no? Filósofo, escritor y músico. Vivió bastante, hay que decir, para la época. Nació en Suiza en 1712 y murió en 1778. Resulta que esta figura, insigne del enciclopedismo francés, que probablemente lo conozcan por eso, Se había formado musicalmente como copista de partituras. Así empezó su vínculo con la música, lo cual le sugirió la idea de hacer más simple la escritura musical. A partir de esa experiencia como copista se da cuenta que, bueno, que se puede crear un método que sustituya las notas y los pentagramas por un sistema cifrado. Cifrados que aparecen o letras o numeritos. Entonces, en vez de poner todas las notitas del acorde, se ponen números, ¿no? Una cosa más abstracta. Bueno, entonces Rousseau llega a París y lee ante la Academia de Ciencias, en 1742, la nueva fórmula que había inventado para la notación musical. Pero, ¿ustedes creen que les fue fácil, que enseguida dijeron, ay, pero qué genial, qué maravilla este invento del cifrado, lo que nos va a ahorrar? No, fue un desastre. Lo rechazaron porque no se adaptaba a la polifonía, ¿no? La polifonía, esta superposición, la simultaneidad de más de una nota, o la polirritmia, distintos ritmos simultáneos también, no se adaptaba al sistema que proponía Rameau a estas dos cuestiones que les acabo de mencionar, la polifonía y la polirritmia. Entonces, bueno, un fracaso, y Rousseau queda un poco maltrecho después de ese rechazo. Y por otro lado, les cuento que la época en que Rousseau escribe la carta que les leí es en Ginebra, no en París, y en ese momento se había convertido al calvinismo y había recuperado la condición de ciudadano, porque bueno, era como obligatorio convertirse al calvinismo. 2 años después de la carta, es decir, en 1753, Rousseau polemiza con Rameau, dando lugar a una de las discusiones más candentes y más trascendentes también de la historia de la música occidental, ¿no? Es decir, la música francesa en la querella de los bufones. En esta carta desfilan también algunos de los principales temas de la estética musical de Rousseau. El rechazo, por ejemplo, a reducir la música a la física de los sonidos, ¿no? Las cuestiones más matemáticas que proponía Rameau, y la valoración de sus efectos morales. Acá quiero decirles o recordarles, para los que lo sepan y no lo recuerdan, o los que no lo sepan, que la música todavía no había ganado su autonomía, de manera que esta antítesis de la que habla Rousseau, ¿no?, entre el placer sensitivo y el placer estético moral, era todo un punto en este contexto, porque no estaban separados. Es decir, no es que se hacía música por el puro placer y de disfrutar, tenía que tener un propósito moral o estético moral, ¿no? El placer por el placer mismo, todavía eso no existía. Y también estaba la cuestión de la filosofía de las artes para explicar muchas de estas cuestiones, ¿no?, que también estaba dando vueltas en ese momento. Acá, en este contexto, se cocinaron muchas, realmente muchas de las cosas que determinaron la manera, como les decía antes, de pensar la música tal como la conocemos hoy día. Y también les conté que de Ginebra Rousseau se va a París, que le fue pésimo, fracaso tras fracaso. Primero con la disertación, ¿no?, la propuesta del sistema cifrado, después una disertación sobre la música moderna, otro fracaso. Y bueno, lo que quería Rousseau, o lo que intentaba, era sustentar teóricamente sus gustos musicales, ¿no? Para él, ¿qué era la música? Para él la música tenía un valor y solo podía concebirse, por reducirlo de alguna manera, como canto. La armonía, es decir, la simultaneidad de sonidos, para él era una invención gótica y bárbara. Esto lo escribió así textualmente, una invención gótica y bárbara. Algo antinatural que impedía a los oídos rústicos el goce de la música. Resulta que entre las clases de música y de composición que tomaba Rousseau, no tenía casi tiempo para nada, hasta que estrena la ópera Las Musas Galantes. Esto es en 1747. Y ahí Rameau, el músico Rameau, que era un poco la némesis, ¿no?, el némesis de Rousseau, estuvo presente en el estreno y por supuesto que no se privó de opinar sobre la obra de Rameau, y declaró que, bueno, algunas partes, dice, mostraban las manos de un maestro, y las otras, ¿no?, siempre una de cal y una de arena, la ignorancia de un aprendiz. Claro, no se iba a quedar callado Rameau, ¿no? Lo gracioso es que Rousseau empieza o se inicia en lo que se consideraba la ciencia de la música con el Tratado de Armonía de Rameau. El Tratado de Armonía de Rameau es de 1792 y es la primera sistematización de una cantidad de cuestiones que tienen que ver también con lo que luego se va a desarrollar en la música tonal, ¿no? Bueno, después de esos principios que desarrolla Rameau sobre la base físico-matemática de la música, que es lo que rechaza Rousseau, todo esto que desarrolla Rameau en el Tratado de Armonía va a ser el blanco de ataque de los escritos de Rousseau en más de sus 400 artículos musicales. Entonces, la armonía, el contrapunto, la fuga, es decir, todo lo que aparece de alguna manera en la música de Bach, para Rousseau entraba sin distinción alguna en el terreno de lo artificioso, de lo que nunca puede emocionarnos finalmente, porque no es verdadera música. Entonces, como les decía, para él Bach era demasiado cerebral, por decirlo de alguna manera, y es una hermosa paradoja que uno de los líderes de la Ilustración rechace este tipo de música por su grado de abstracción, ¿no? En cambio, para Rousseau, la melodía sí era capaz de imitar pasiones y expresar sentimientos, y entonces esa sí era la verdadera música. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de Las Musas Galantes, porque en verdad no hay buenas versiones con buena calidad, entonces no quiero fatigarlos escuchando mucho de algo que la calidad del sonido no es muy buena. Lamentablemente no hay muchas grabaciones sobre la música de Rousseau, así que vamos con lo que encontramos. Oviv 13, 1 de julio, por la tarde, 1751. Estimado padre Georges-Louis Lesage, los músicos no están hechos en absoluto para razonar sobre su arte. A ellos les corresponde encontrar las cosas y al filósofo le toca explicarlas. Aunque el abad Dubois haya hablado de música como hombre que no entendía nada de ello, esto no quiere decir que no haya reglas para juzgar las obras musicales tan bien como un poema o un cuadro. ¿Qué se diría de un hombre que pretendiera juzgar la Ilíada de Homero, o el Fedro de Racine, o el Diluvio de Poussin, como juzga una olla o un jamón? ¿Haría lo mismo quien quisiera compartir los prestigios de una música encantadora que transmite al corazón la turbación de todas las pasiones y la voluptuosidad de todos los sentimientos con la sensación grosera y puramente física del paladar en el uso de los alimentos? ¿Qué diferencia hay para los movimientos del alma entre los hombres ejercitados y los que no lo están? Un Pergolesi, un Voltaire, un Tiziano dispusieron a su antojo, por decirlo así, de los corazones de un público ilustrado. Pero el campesino insensible a las obras maestras de estos grandes hombres no encuentra nada tan bello como la biblioteca azul, los letreros de cerveza y el bamboleo de su pueblo. Así pues, creo que se puede discutir sobre música e incluso asignar relativamente al lenguaje las cualidades que ella debe tener para ser buena y para complacer. Pues, aun cuando no cupiera explicar las cosas del gusto, que no son sino puras sensaciones, el filósofo puede, sin temeridad, emprender la explicación de las que modifican el alma y forman parte de lo bello en términos metafísicos. Me abstendré de entrar en la presunta controversia de la música simple y de la compuesta hasta que haya aprendido lo que significan estas palabras que no entiendo en absoluto. Mientras tanto, pensaré que los sonidos y los movimientos deben ser compuestos y modificados por el músico como las líneas y los colores por el pintor, según los tintes y los matices de los objetos que quiere reproducir y las cosas que quiere expresar, más para resolver estas cuestiones que no dejan de entrañar su dificultad. Se hace necesario, Eustaquio, que des vacaciones a los negocios para que, libre de preocupaciones, tu espíritu pueda apreciar el alcance de mis versos. Jean-Jacques Rousseau. Thank you. De Jean-Jacques Rousseau escuchamos aria "He perdido toda mi felicidad" y los tres números finales de la escena 8 de la ópera El mago de la aldea. Seguimos en este juego de cartas dedicado a Jean-Jacques Rousseau, esta figura tan importante de la escena política que también se ocupó mucho de la música. La obra que escuchamos recién, El adivino de la aldea, su obra maestra de alguna manera, Rousseau la estrenó 3 meses después de su llegada a París en 1752. Al mismo tiempo, la competencia estaba ahí en París, la competencia era la ópera italiana, ¿no? Y entonces estaba en escena La serva padrona de Pergolesi con, obviamente, una compañía italiana. La obra de Rousseau realmente tuvo mucho éxito, y tuvo tanto éxito que, bueno, puso al rojo vivo la discusión entre ópera italiana y ópera francesa, o mejor, también conocida, la querella entre los partidarios de la declaración melódica y los que veían en la armonía, bueno, un fundamento eterno y natural de la música. Incluso esta fue una cuestión que trascendió lo meramente musical y pasó al ámbito político, porque Luis XV apoyaba a Rameau y la música francesa, mientras que la reina se había declarado bufonista, es decir, la música italiana. Y bueno, esta es una polémica que va a volver bastante recargada todavía a fin de siglo XVIII en París, con los partidarios después, en ese momento, de Gluck y de Piccini. Bueno, como ustedes por ahí vienen escuchando, no es que Rousseau descollaba como compositor, tampoco compuso muchísimas obras. O para decirlo de una manera más elegante, podríamos decir, como compositor, Rousseau fue un buen filósofo, ¿no? Pues toda la cuestión política y filosófica fue, bueno, tragando toda la actividad musical. Rousseau dejó, además de lo que escuchamos, otras obras, ¿no? Aparte de los fragmentos de la ópera que se llamó Daphnis y Chloe, de casi 100 romances, piezas sueltas, que se llamaron Consuelos de la miseria de mi vida. Pero, bueno, su obra de mayor trascendencia es el melodrama Pigmalión. En Pigmalión había intermedios orquestales y se tocaban entre las partes habladas. No era una orquesta muy grande, porque justamente Rousseau no quería intervenir demasiado el canto, ¿no? Así que cuidaba mucho esa cuestión y reducía al mínimo la participación instrumental. Bueno, lo acusaron bastante, y a veces con fundamento, a Rousseau, de que había tomado música de otros compositores y había puesto su propia firma. Pero bueno, hoy nadie pone en duda la decisiva intervención de Rousseau en las obras musicales, por lo menos las que venimos escuchando, tan sencillas y expresivas en lo melódico, y también torpes, ¿no? Hay que decirlo, en la cuestión armónica. Las ideas que venimos mencionando, ¿no? Que a través de las cartas aparecen mencionadas en numerosos artículos sobre la música que luego escribe específicamente Rousseau, ¿no? Como la enciclopedia, el diccionario, ¿no? Y también, bueno, las polémicas a partir del Tratado de Armonía de Rameau. Para Rameau no era suficiente sentir la música, sino que también era necesario hacerla inteligible, es decir, pasarla por la razón, de alguna manera, en las leyes, según la visión de Rameau, eternas que rigen la construcción de la música. Y entonces, según la perspectiva de Rameau, disfrutamos de la música porque expresa, pero expresa a través de la armonía, que sería como un orden divino, universal, la naturaleza misma. Eso es lo que sostiene Rameau. Y tomamos acá la ayuda de Fubini, que sintetiza bastante bien esta oposición, este enfrentamiento entre Rameau y Rousseau. Lo sintetiza de esta manera. Dice, bueno, ambos son dos intentos opuestos finalmente de revalorizar la música desde dos conceptos diferentes de la naturaleza, ¿no? El idílico de la época de Rousseau y el que entiende por naturaleza un sistema de leyes matemáticas, algo más abstracto, más próximo a la concepción newtoniana del mundo, que ese sería Rameau. ¿Quién sabe? Tal vez Rousseau se sentaba en la espineta, en su casa, y en secreto tocaba las hermosas piezas de Rameau y disfrutaba de lo que sucedía sonoramente cuando se mezclaban esas sonoridades a través de la armonía. Así que tal vez cuestionaba su sinceridad cuando escribía en contra de Rameau, ¿no? Cuando escribía sobre todo piezas tan hermosas como las que vamos a escuchar a continuación.
Thank you.
Escuchamos de Rameau una transcripción del pianista Víkingur Ólafsson, Las artes y las horas, interpretado por él mismo. Siempre estuve con mi tía, mirándola bordar o escuchándola mientras cantaba. Estoy persuadido de que a ella le debo el gusto, o más bien, la pasión por la música que no se desarrolló en mí hasta mucho tiempo después. Ella conocía una prodigiosa cantidad de melodías y canciones que cantaba con un dulce hilo de voz. La atracción que tuvo para mí su canto fue tal que no solo quedan grabadas en mi memoria varias de sus canciones, sino que otras, totalmente olvidadas desde mi infancia, vuelven a mí, incluso ahora que la he perdido, y con un encanto que no encuentro palabras para expresarlo. ¿Quién iba a pensar que yo, viejo vagabundo que soy, devorado por los afanes y las preocupaciones, a veces me sorprendo llorando como un niño mientras entono estas cancioncillas con la voz ya quebrada y temblorosa? Hay una en particular cuya melodía recuerdo. La recuerdo completamente, pero la segunda mitad del texto ha eludido completamente todos mis esfuerzos por recuperarla, aunque tengo un recuerdo confuso de las rimas. Me pregunto, ¿dónde reside el tierno encanto con que esta canción toca mi corazón? Es un capricho más allá de mi comprensión, pero es una absoluta imposibilidad para mí cantarlo sin ser interrumpido por las lágrimas. He pensado 100 veces en escribir a París en busca del texto que me falta, esperando encontrar a alguien que aún la conozca. Pero estoy casi seguro de que el placer que siento al tratar de recordar esta elusiva canción se desvanecería en parte si encontrara pruebas de que otros, además de mi pobre tía Susón, la habían cantado. Confesiones de Jean-Jacques Rousseau. Que el día me dure, interpretado por Günther Hübner, barítono. queridas y queridos oyentes de este Juegos de Cartas. Espero que hayan disfrutado de esta audición. Muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí, por los mensajes que envían a través de nuestra red social Facebook y también a nuestro mail cartasymusica@gmail.com. Nos despedimos con una postdata y los espero el próximo sábado para seguir disfrutando juntos de este Juegos de Cartas. Gracias. Thank you.